ni necesita.
41 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Silvina Ríos y la entrevista.
Bueno, vamos a hablar de Pueblo Liebig. Ustedes saben que allí hay un frigorífico con mucha historia. Uh-huh. Y el pueblo, a su vez, fue creado a la par de ese frigorífico. Y bueno, hay gente que está trabajando desde hace mucho tiempo para lograr que esto, bueno, pueda tener su reconocimiento, y nos hemos enterado hace minutos nada más que un área de Pueblo Liebig fue declarado bien de interés industrial nacional dentro del programa Pueblos Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación. Y es por eso que le hemos llamado a la arquitecta Adriana Ortega, que ya está en línea. Adriana, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvina, un gusto hablar contigo.
Bueno, igualmente.
Realmente.
Bueno, felices.
Sí, sí, esto es increíble.
Sí, sí, sí.
A ver, mucho trabajo y no sé qué, y un día sale.
Un día sale, pero vienen desde hace bastante tiempo con este tema, tratando de que Pueblo Liebig tenga su reconocimiento como zona de turismo, como zona cultural, como industrial también. Bueno, contanos un poquito qué significa para ustedes haber logrado esto.
Primero voy a hablar... Como profesional arquitecta, obviamente esto es un logro, es muy interesante que reconozcamos lo que son y que no hay muchos declarados patrimonios del trabajo.
Uh-huh.
Pueblo Liebig es un pueblo del trabajo, es un pueblo industrial. Si bien en pueblos históricos lo más común y enseguida asociamos con pueblos como San Antonio de Areco, Patagones y demás, en los cuales siguen la estructura urbana tradicional de ley de Indias. En este caso, Liebig vendría a ser realmente en Argentina el primer pueblo industrial declarado como tal. O sea, no es solo la fábrica, sino que es el conjunto de los elementos los que han sido declarados. Esto es, la fábrica, las viviendas, el equipamiento, y se ha definido un área histórica específica.
Uh-huh.
¿Mm? Lo importante de este reconocimiento de esta forma, el patrimonio, es que realmente lo más importante es el conjunto, y el conjunto, su valor fundamental es que está, que fue creado por una compañía que vino acá a producir latas y alimentos como el corned beef y el extracto de carne, y entonces la morfología del pueblo es atípica.
Uh-huh.
¿Mm? Atípica con respecto a la mayoría de los pueblos y ciudades de Entre Ríos y de Argentina. No es atípica dentro de lo que son los modelos de pueblos industriales que surgen después de la Revolución Industrial, y entonces reconocemos pueblos de estas características en España, en Barcelona, en distintos lugares, en Inglaterra,
en Francia.
Claro. Uh-huh. Y nosotros acá también tenemos otros muy importantes, que son los de La Forestal en Santa Fe, los de Tucumán, muy desdibujados, los que tuvieron que ver con el azúcar.
Uh-huh.
Y después sí, por ejemplo, unos muy conocidos son los del Salitre en Chile, por ejemplo.
Uh-huh.
Que hay dos declarados patrimonios de la humanidad, y bueno, y más cerca, Fray Bento, que es de la misma compañía, que hace 2 años se declaró patrimonio de la humanidad. Entonces, sí, creo que es un reconocimiento muy importante, muy valioso, sienta precedente, ¿no? Yo creo que ya la gente de La Forestal que está trabajando
también, claro,
deberíamos estar pensando y pensar que podríamos hacerlo, podríamos pensar en que podemos ser una especie de red de pueblos, ¿no?, con historias en común, y entonces también es más fácil trabajar en conjunto cuando son muchas fuerzas,
sí,
trabajando,
sí,
en el mismo sentido, ¿no?
Adriana, ¿cómo le va? Jorge Calcín es mi nombre.
Jorge, ¿qué tal?
Esto me imagino que es como una especie de espaldarazo, puntapié inicial para la puesta en valor de todo esto y para hasta su explotación turística.
A ver, voy a ser muy franca.
A ver.
Una, porque hace 20 años que estoy acá.
Ajá.
Con esto. Cuando digo con esto, es tratando de difundir este patrimonio. Y hace 20 años... yo lo pensé así, o sea, yo pensé, la zona de Colón es muy turística.
Uh-huh.
Yo pensé que el turismo iba a ser una herramienta para utilizar, para que el patrimonio lo pudiéramos utilizar para contar, para mostrar la historia, para ponerlo en valor, y esto no fue así. Hace 10 años, el propietario de la fábrica decidió hacer un desguace, que fue mortal.
Se llevaron todo.
Se llevaron todo, ¿sí? Uh-huh. Se llevaron toda la maquinaria que mostrábamos uh-huh. a los visitantes y que se te caían las medias. Uh-huh. ¿Mm? Se te caían las medias porque era impresionante ver esas máquinas. Vos podías contar cómo la vaca entraba caminando y cómo salía en las latas. Uh-huh. Y lo veías ahí, una sí. usina que era eléctrica, que era espectacular, sí. y hoy no quedó ni un tornillo.
Yo me acuerdo de la última vez que fui, estaba hasta el libro... de el libro, no sé si se llama, de actas, que se escribía, que escribía el hombre que estaba trabajando ahí, lo guardia. Último, claro, que había guardia, hecho. Sí. sí, 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 sí.
Tomaba nota de quién entraba y quién
salía. Claro. El libro de novedades, sí. exactamente.
Más o menos.
Bueno, olvidate.
Por las dudas.
Sí, entonces, bueno,
qué pena. Si lo pienso desde ese punto de vista, digo, wow, ¿qué nos pasó? Porque si lo estábamos mostrando, si lo estábamos difundiendo, si yo misma me he sorprendido de la cantidad de gente que venía de Paraná y de otros lugares diciéndome, mi papá o mi abuelo trabajó acá. Mm. ¿Mm? Uh-huh. Hace una semana estuve en Concepción del Uruguay dando una charla sobre el archivo que estoy armando y salí y por lo menos 6 personas me dijeron, mi padre trabajó ahí. Esto yeah. es constante. Esto es importante. Entonces quiero decir que, si bien hace 9 años perdimos las máquinas y yo lo lamento enormemente, hay muchas memorias, hay ciertos documentos que se han salvado, cierto material que podemos utilizar, y yo en eso también estoy trabajando, porque estoy digitalizando unos documentos históricos, en la cual de los 200 personas que por ahí vemos en el pueblo y que nos cuentan historias y que son siempre los mismos, yo te puedo decir que por lo menos hay 8.000 apellidos de hombres y mujeres que pasaron por la fábrica. Atrás de esos 8.000 hay muchas historias. Mm. Y esto es
importante.
Ahí se nos cortó. A ver si la podemos recuperar. Claro, recordemos que bueno, este frigorífico nació cuando llegaron capitales ingleses a instalarse, después de que eso era un viejo saladero, uh-huh. en la época en que Urquiza funda la Villa del Colón, uh-huh. Donde empieza a desarrollarse todo eso. Este era un saladero casi familiar. Recordemos que antes la industria argentina y la exportación de aquella época eran los saladeros. Esto claro. comenzó como un saladero, después llegaron los capitales ingleses, hicieron un frigorífico que tenía un nombre absolutamente en inglés, después esto se llamó Fábrica Colón, pero bueno, recuperamos la comunicación.
Sí, ahí está,
con Adriana. Adriana.
Volvimos.
Sí. Exacto.
Entonces, bueno, y un poco, entonces, hay muchas memorias todavía por rescatar de trabajadores que vamos a poder, viste, ponerles nombres, o sea, visibilizar. En estos documentos a mí me empiezan a aparecer, surgen espacios que por ahí no los conocemos porque ya no están en la fábrica. Y si no están, no, yo tampoco puedo hacer las preguntas. Oficios, hay trabajos y tareas que hacían adentro de la fábrica, les advierto que son insólitas. Mm. De repente había, te tiro algunas cosas que te dicen, acarrear tarros, juntar lenguas. Son cosas que por momentos decís, uy, qué horror, todo el día haciendo eso, pero son cosas de las cuales no hablamos, esto no lo estamos contando ni mostrando en ningún lugar. Entonces, es a partir de estos documentos y cosas que se rescaten, que muchos datos los tienen los vecinos y que no le dan el valor de documento histórico porque es su historia familiar.
Claro.
Y entonces esto para algunos puede no ser importante. Entonces yo creo que el reconocimiento como digamos como un monumento nacional es un espaldarazo, es una enorme chapa para ver si nos damos cuenta de que a veces lo que tenemos más cerca también es importante. Creo que es importante para el departamento de Colón porque pasa a tener otro monumento nacional aparte de Molino Forclaz, que uh-huh. también es un monumento del trabajo, y para el corredor del río Uruguay, porque estamos emparentados con el tema del trabajo y el trabajo y el patrimonio de la carne, Saladero Santa Cándida, para ir a otro uh-huh. en el caso de Urquiza, y Entre Ríos tiene otros 3 para declarar y pensar y ponerlos en valor: Gualeguaychú, Santa Elena y Yuquerí. en Concordia. Sí. Uh-huh. Son 4 frigoríficos, 2 de industria nacional y 2 extranjeros. Esto es interesante porque la provincia puede hablar de 2 modelos económicos, 2 modelos de país. Los edificios están, el patrimonio está, hay gente laburando en estas cosas y podríamos estar contando y reflejando este material histórico para que lo conozcamos.
Porque Adriana,
si no lo conocemos, no entendemos de dónde venimos.
Sí, la provincia es como que le ha dado un poco la espalda a Pueblo Liebig.
No, teníamos una declaratoria anterior del año 2012. Que fue hecha por diputado Barletas de acá. Ajá. Del departamento Colón. Fue bastante posterior, o sea, el desguace y la mediatización que hicimos en ese momento llamó la atención y muchos legisladores reaccionaron y hubo varias declaratorias realmente de uh-huh. distintos lados y partidos políticos. La ley provincial estaba. El problema es que a veces una ley no alcanza, no porque la ley esté mal, sino que el desafío de nosotros como ciudadanos es cómo la aplicamos, cómo aplicamos y cómo controlamos. Y entre la ley, después de la ley nos falta algo que nunca lo hicimos desde el 2012 hasta el 2017 y esperemos ahora poder hacerlo inmediatamente, que es hacer la normativa relativamente básica para entender cómo conservamos este patrimonio. Esto, la ley que sale ahora, no quiere decir que tengamos que volver a que estén las casas iguales como, no sé, 50 años para atrás, ni nada por el estilo. Lo que se perdió, se perdió. Tenemos que conservar lo que tenemos que conservar ciertos espacios verdes y demás que si no los cuidamos, el turismo lo ve como lotes para vender y resulta que eran la manga por donde entraba el ganado. Entonces esa manga no son lotes para vender, porque si donde estaba la manga y yo te puedo contar cómo y de qué manera se arreaban las vacas y demás, y mañana yo te pongo viviendas, claro, no
se va a poder contar más.
Ahí fue. Sí. Entonces, esto es lo importante en este momento, pasar a una ordenanza que confirme el decreto presidencial y una normativa que reglamente ciertas cosas dentro de lo que definimos como área histórica. Esto también es entender, no, Pueblo Liebig es la parte más antigua, Pueblo Liebig está creciendo, se está expandiendo, el ejido de Liebig es más grande, todo lo que es nuevo no entra en la declaratoria, porque no es histórico. Sí se está protegiendo lo que es específicamente relacionado con este concepto urbano de producción, vivienda y los servicios relacionados con ello.
La última que le hago, arquitecta, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero ¿el actual dueño del frigorífico sigue siendo los mismos dueños de Wiesenthal?
No sé quién es el dueño. Porque en el registro de la propiedad, el dominio figura a nombre de Frigorífico Colón Sociedad Anónima. Ajá. Y me gustaría saber quién es.
¿Quién es Frigorífico Colón?
Claro.
Esa sociedad anónima en las manos. Yo considero que es una sociedad anónima vacía.
Sí, como ha pasado con otras como industrias frigoríficas en la provincia, ¿no?
Sí. El último balance es del año 99. Las irregularidades son inmensas, es claro. Solo ir a la Inspección General de Justicia.
¿Y qué es lo que ha quedado ahí? ¿El edificio? ¿El barrio? ¿Las casas?
A ver, tenés las viviendas, uh-huh. las viviendas que están ocupadas y viven gente, muchos relacionados con trabajadores, o sea que esto también es un valor agregado para el pueblo. Y en lo que es el, está por supuesto la casa de visita, que era la parte principal, y en la fábrica existen todavía unos cuantos pabellones en malas condiciones porque tiene mantenimiento cero y además pensemos en el fenómeno del desguace.
Claro.
Pero existen pabellones, para darles una idea, con carpinterías de hierro impresionantes, todo un área en la cual realmente como eso puesto en valor, yo creo que va a ganar mucho más de lo que estaba ganando ahora. Pero hay que hacerle un clic a la cabeza y pensarlo desde otro punto de vista.
Y sí, es así.
Y sí.
Digamos, esto es fundamental. Ahora, insisto en el apoyo de la provincia, porque en todos lados, sí, está bien, es propiedad privada, y la verdad, si el tipo lo quiere tener y destruirlo, uno puede decir, bueno, listo, es lo que hizo hasta ahora. Ahora, el punto es la provincia y pensar que es todo un pueblo pequeño ligado a esto. Entonces hace que, y nos quedamos como atados desde que la empresa se fue. Cuando digo la empresa es el Liebig, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces ahí es donde creo que la responsabilidad de la provincia y el compromiso sí considero que puede ser más fuerte. No es que lo dejaron totalmente de lado. Siempre está el interés que te dicen y demás, pero sí, también sabemos para muchas cosas hace falta dinero.
Claro, hay que demostrarlo.
Eso no está al alcance tan fácil. Hay otras, a veces, urgencias.
La última, porque esto a esto iba referido hoy la pregunta y después me desvié. Vale. Pero esta declaración como patrimonio... esto genera la obligación del cuidado de esto. Supongo que deben darse partidas de inversión de algún lado, imagino.
A ver, en cuanto a la ley de la Comisión de Museos y Monumentos, no hay como un retorno. Esto era así para atrás, digamos. A pesar de eso, sí hay retornos, sí, sí hay cosas. Por ejemplo, yo hace 15 días estuve reunida en Buenos Aires y la Comisión de Monumentos pertenece al Ministerio de Cultura, está dentro del área, si bien es autónoma. Entonces, por ejemplo, me dijeron que existía la posibilidad de brindar, por ejemplo, materiales, pintura, chapas, cemento, etcétera. Esto enmarcado dentro de un proyecto que lo hiciéramos localmente o la provincia y presentado, la Nación pondría, por ejemplo, los materiales. Claro. O sea, no está en la ley que dice que esto a partir de que somos, digamos, patrimonio nacional nos van a dar tanto. Pero como en todo, es armar un proyecto y presentarlo y recurrir a lugares donde sí hay financiamiento y la plata aparece.
Bueno, va a tener que seguir caminando, arquitecta, sí, sí. Entonces,
en eso estamos, que eso yo el trabajo del que estoy haciendo el archivo es un fondo es una beca del Fondo de las Artes, claro. O sea, es timbrear.
Es
tocar y golpear puertas.
Bien, le agradecemos muchísimo. Gracias, sí. por la comunicación.
A ustedes, también por la lucha de ustedes allí. Por conservar el trabajo y conservemos todos nuestros patrimonios.
Adriana, una cosita más. ¿Cómo te presentamos? Si ahora tenemos que escribir la noticia.
Claro, exactamente. ¿Qué redactar?
Claro. ¿Cómo qué cargo tendrías vos?
A ver, no tengo cargo. La verdad, a esta altura...
Sí. Promotora.
Sí. No sé qué soy. A esta altura...
Becaria.
Vecina adoptiva de Liebig. Adoptiva de Liebig, realmente para mí era un desafío alcanzar esto, porque yo me lo puse a mí personalmente como meta. Creo que a lo mejor no todo el mundo se dio cuenta de lo importante, pero hay muchos que lo apoyan, entonces hay cosas que después vienen solas.
Felicitaciones, sí.
Bueno, no, y gracias a ustedes porque apoyaron siempre mucho.
Un beso grande, por hasta supuesto. Luego.
Y seguiremos así.
Y al resto de ahí del equipo.
Gracias.
Gracias. Seguiremos apoyando, por supuesto. Era la arquitecta Adriana Ortega, promotora, vamos a decir, de toda esta iniciativa, que nos contaba la alegría y, por el otro lado, la nostalgia de todo lo que se ha hecho con este frigorífico, que fue
cocina del mundo.
Fue una de las banderas que tuvo.
Le llamaban así.
Fue una de las banderas que tuvo la República Argentina, no solo la provincia de Entre Ríos, a principios del siglo pasado.
Desde la histórica...